Canarias, jueves 23 de noviembre, a esta hora de la tarde ponemos el foco, una vez más, en el fácil acceso de los menores a la pornografía a través de las redes sociales y su relación con el aumento de las agresiones sexuales entre menores en nuestro país. Y a lo mejor tú dices, ¿otra vez? O sea, otra vez con esta cuestión, que parece que es que no hablamos de otra cosa últimamente. Y es cierto que en muchas ocasiones, y en este programa, y al comienzo además de este programa, incidimos en este tema. También es verdad que desde diferentes puntos de vista, pero al final volvemos a la cuestión fundamental. El fácil acceso que tienen los menores a través del uso de dispositivos móviles, a través del uso de Internet y especialmente de redes sociales, a contenidos de pornografía, además cada vez más violentos, vejatorios, y que inciden claramente también, y eso lo dicen ya los expertos, en el número también creciente de agresiones sexuales entre menores, de menores a menores, y además de agresiones sexuales grupales en nuestro país. Y sí, es verdad, parece que no hablamos de otra cosa, pero es que las noticias nos llevan a eso una y otra vez. La actualidad, por desgracia, nos sigue enfrentando a este tipo de noticias que nos asombran, que nos preocupan, y a las que intentamos de alguna manera, no sé si buscar una solución, porque si no, no sé si es posible, pero al menos intentar analizar y, bueno, intentar hablar con gente que nos sepa decir por dónde hay que tirar, sobre todo a nivel de padres y madres, ¿no? Como en tu caso, que nos escucháis ahora y que dices, vale, pero ¿y qué hacemos? Bueno, la última noticia, ¿no? Bueno, en realidad más de una. En las últimas 24 horas es que hemos conocido, por un lado, la noticia que nos lleva a San Sebastián, donde la Ertzaintza investiga dos chats a través de WhatsApp con contenido sexual y vejatorio en el que, ojo, están metidos más de 1.000 menores.
Habían contenido absolutamente inapropiado, desde pornografía hasta insultos, vejatorios, sexistas, homófobos, de todo tipo, que serían inapropiados para cualquiera, pero mucho más para críos, ¿no?
Es José Eizmendi, es el director del Colegio Aldapeta María, fue el primero que dio la voz de alarma, pero ojo que hasta el momento sabemos que afecta a 9 colegios de Guipúzcoa.
Hemos detectado en torno a los 100 y pico niños del colegio, y en uno de los grupos hay más de 1.000 alumnos, o sea, más de 1.000 chavales, con lo cual está claro que está muy extendido por otros colegios aparte del nuestro. Hay 5 teléfonos como administrador, uno de ellos, la Ertzaintza ha comentado que tiene un origen raro, no sabemos si es que está generado de forma de inteligencia artificial, no sabemos lo que es, pero sí que le han dado cierta importancia, que no saben muy bien cuál es el origen del teléfono móvil, del número, y luego los otros, desde luego, no son gente del colegio.
Está en investigación, como estamos comprobando. Por cierto, que denunciarlo en el momento que se tuvo conocimiento de lo que estaba pasando fue clave también, ¿eh?, para ponerle coto.
Tenía que ser muy rápido y que el colegio tenía que ser una ayuda para las familias en este caso, porque el colegio, más allá de ayudar, vamos a intentar que nosotros también pongamos una denuncia, si es que la Ertzaintza nos dice que podemos hacerlo, pero más allá que difundir la noticia y hacer a las familias partícipes de esa situación, creíamos que era importante, en responsabilidad, actuar con rapidez, transparencia, y así lo hemos hecho con las familias.
Y esto es precisamente algo que las familias han agradecido.
Pues sí, la verdad que este tipo de cosas siempre te asombran, y sobre todo que está tan cerca, ¿no?, de nuestros hijos.
Nos enviaron una circular ya a finales de la semana pasada contando lo que estaba pasando, y eso pues nos ha dado también a los padres pie para estar informados desde el principio, hablar con nuestros hijos, y a su vez el colegio y los profesores también han hablado con los chicos y las chicas.
Padres sorprendidos, padres preocupados, padres despistados sobre lo que hay que hacer. Bueno, hay otra noticia también que nos ha, bueno, pues realmente revuelto, ¿no?, por dentro. La detención de 5 menores en Alicante por una presunta violación grupal a una niña de 15 años. Todos, como digo, son menores de edad, ¿eh?, de menos de 17 años, de 15, 14, el más mayor, como decimos, 17. Y como dicen los expertos, cada vez se demuestra más la relación entre unos casos y otros, y el aumento de este tipo de agresiones sexuales cometidas por menores, que, por ejemplo, fueron 439 en el año 2021, y eso es un 12% más que en el año anterior. Voy a saludar en este punto a Lorenzo Silva, sabes que es escritor, que es colaborador de este programa. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y ya reitero lo mismo, es decir, es que esta misma semana hemos estado hablando a consecuencia del caso de Italia, ¿no?, que iban a capar las tarjetas SIM para que los menores no pudieran acceder a determinados contenidos. Es una manera de intentar buscarle soluciones, pero es que día sí, día no, tenemos que contar noticias como esta, cada vez más asombrosas. Estamos hablando de más de 1.000 jóvenes, más de 1.000 adolescentes, 7 colegios implicados hasta el momento. Es que, claro, la actualidad es la que es y va por este camino. Y nos seguimos preguntando qué podemos hacer ante esto, Lorenzo.
Pues sí, y una vez más pues nos encontramos con los mismos parámetros, ¿no? Menores de edad implicados, una plataforma que sirve de vehículo para estos intercambios, un material inapropiado o más que inapropiado, lesivo, que indirectamente, como bien comentas, pues puede producir otro tipo de daños al transmitir determinados patrones a mentes que todavía son inmaduras. Y no sé, quizá la pregunta que se puede hacer o que nos debemos hacer una y otra vez, todo esto no pasa porque sí, todo esto pasa porque alguien se beneficia, ¿no? ¿Quién se aprovecha? ¿Quién sale ganando? Sabemos quién pierde, pierden los menores, pierden sus familias, pierde este colegio que ve perturbada la actividad normal en la comunidad educativa, pero alguien está ganando, porque si esto pasa una y otra vez es porque beneficia a alguien, ¿no? Bueno, si hay 1.000 chavales conectados, pues hay 1.000 menores de edad regando montones de datos personales que sabemos que explota esa plataforma, ¿no? Que además los rentabiliza y los convierte en valor bursátil. Y seguramente pues también hay algún desaprensivo que utiliza las vulnerabilidades de esa plataforma para poder llevar a cabo sus propósitos. Y mira, hay un detalle que me ha llamado mucho la atención porque me parece especialmente interesante, ¿no? Lo que sugerían desde la Ertzaintza de que puede haber un teléfono generado por inteligencia artificial, es decir, que alguien esté utilizando herramientas de inteligencia artificial para poder captar, reclutar a todos estos usuarios y poder sacarles el beneficio que busquen, ¿no? Y es un concepto interesante este, ¿no? Porque en estos días se habla mucho del escándalo, de todo el tumulto que ha habido en torno a OpenAI, ¿no? La empresa de inteligencia artificial.
Lo hablamos ayer aquí también, sí.
Sí, y alguien comentaba que uno de los riesgos que tiene la inteligencia artificial es, claro, la inteligencia artificial tiene muchas cosas que en principio le estarían vedadas porque son humanas, ¿no? Y alguien en algún momento ha sugerido, bueno, pero es que si la inteligencia artificial es lo bastante poderosa, lo que empezará a hacer es hackear seres humanos para que hagan las cosas que ella no puede hacer, ¿no? Pues a lo mejor aquí tenemos eso no es futuro, ¿no? A lo mejor aquí tenemos un caso presente donde una herramienta de inteligencia artificial hackea humanos, en este caso menores de edad, para manipularlos y para explotarlos a través de este tipo de prácticas, ¿no? Y otra vez la pregunta es, ¿quién se aprovecha y qué hacemos para impedirlo?
Sí, dos preguntas fundamentales, claves. Bueno, la investigación está abierta, como decimos, a ver qué sale de ahí, a ver de quién son esos 5 teléfonos que está investigando la Ertzaintza como iniciadores, por decirlo así, de estos chats y, por lo tanto, de todo este contenido. Pero también es lo que tú dices, los padres, claro, se enfrentan a un problema que tienen ahora mismo, ahí mismo ya. O sea, que lo tienen delante, que muchos padres ahora ven el caso de San Sebastián y lo primero que han hecho es, madre mía, preguntarse si estará pasando también en el colegio de sus hijos. En principio piensan que no, pero seguramente le habrán hecho unas cuantas preguntas a sus hijos estos días a cuenta de esta y otras noticias que van saliendo pues prácticamente a diario. Recordemos que el pasado mes de septiembre la Fiscalía General del Estado alertaba de un alarmante incremento del 116% de las agresiones sexuales perpetradas por menores en España en los últimos 5 años. Y también está el tema del acceso a la pornografía, que cada vez está más baja, es decir, en niños entre los 9 y los 11 años. O sea, es una cosa brutal. Y por eso queremos también preguntarnos cómo armamos a nuestros niños y adolescentes, qué armas, qué estrategias les podemos dar, quizá desde las propias familias, para combatir en la medida de lo que sea posible todo esto a lo que se están enfrentando, ¿no? Mientras esperamos que quien tenga que hacer los controles necesarios de estas tecnologías los hagan o no. Amaya Prado es psicóloga educativa y experta en educación afectivo sexual. Hola, Amaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque, claro, aquí la pregunta es, sí, muchas cosas que no se hacen, ¿no? Pero los padres dicen, bueno, bien, pero mientras tanto, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué tipo de conversación tengo con mi hijo? Es que a lo mejor he abandonado esa educación afectivo-sexual. ¿Qué información están recibiendo todos estos niños de otros lugares que no es precisamente la familia? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que hay un dato importantísimo y es que hay una horquilla entre el 40-70% de los padres que dicen no tener control parental para probar los contenidos que consumen sus hijos en Internet, ¿no? Es como que sabemos controlar o lo que ven o nos fiamos, ¿no? Porque creemos que son pequeños, creemos que no se van a meter en contenidos que no son adecuados para su edad y suceden pues este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte que tenemos, hay que estar siempre alerta de lo que están, ya que el uso del móvil está bajando a edades pues de 9-10 años, que es la edad en la que ellos están entrando en contenidos pornográficos o contenidos que no son adecuados para su edad. Con lo cual, hay que prevenir. Hay que prevenir y hay que hacerse, pues yo creo que una serie de preguntas. Hay que ayudar a controlar, hay que poner normas en los dispositivos, hay que tener, sobre todo, comunicación abierta con nuestros hijos. Para que en caso que detectemos que se están metiendo en contenidos que no son apropiados para su edad, pues puedan de una manera normalizada venir a nosotros y podernos comenzar pues una conversación. Papá, me ha pasado esto, mira lo que me ha salido, o he visto esto, o incluso me ha venido, como pudiera ser este caso, me ha venido un enlace para meterme en un chat, ¿qué hago? O sea, que tenga esa comunicación abierta con mi hijo. Son niños de edades muy tempranas, o sea, no han llegado todavía ni siquiera a la adolescencia, con lo cual quizá es más fácil que esa comunicación pueda ser más abierta y que ellos puedan tener pues esa confianza para podernos decir en un momento determinado algo que les esté sucediendo, porque los adolescentes pues pueden temer un poco más decirnos algo o confiar, ¿no?, este tipo de cosas.
Sí, pero estamos hablando también de unas edades que por mucho que tú establezcas esta relación de confianza, es verdad que, bueno, están en ese momento de intentar buscar esa autonomía personal y a veces, bueno, pues o porque consideran que esto es demasiado privado o a lo mejor dicen, bueno, yo lo manejo, no hace falta que esto vaya con este cuento a mis padres, bueno, mira, me han enseñado esto, pero yo no voy a participar. Yo qué sé, mil historias, ¿no?, que nos podemos plantear, como nos las planteábamos probablemente en otras épocas, cuando tampoco le contábamos ciertas cosas a los padres. La diferencia es que ahora entran por medio de las redes sociales y el acceso que tienen, ¿no?, a través de todas estas redes sociales y de estos medios digitales a contenidos verdaderamente nocivos es tan enorme que ellos probablemente no son conscientes tampoco, ¿no?, de hasta qué punto se meten ahí.
Sí, de todos los efectos perjudiciales que puede generar el uso de estos contenidos, ¿no?, no apropiados para la edad. Está claro que, como tú muy bien dices, hay veces que esto puede asustarles y no decirnos pues que se están metiendo en este tipo de contenidos. Por ello es importante tener una conversación con ellos previamente. Por ejemplo, ahora que ha surgido esto en los medios de comunicación, pues puede ser una muy buena manera para sentarnos con nuestros hijos y abordar ese tema, sin más. O sea, porque muchas veces hay padres que te preguntan, ¿pero abordo esto con ellos? Es que, claro, mi hijo tiene 9 años, tiene 10 años. Es que si no sabe lo que es ni la pornografía y nunca ha entrado a un contenido de estos, puede que esto le esté generando una curiosidad y que acudan a buscarlo si yo hablo de ello con él, si hablo de esto con ellos.
Sí.
Entonces, bueno, este miedo está y es verdad que como padres podemos tantear, podemos ver y podemos tener esa conversación con ellos y ver hasta qué punto saben o no saben. No obstante, bueno, pues podemos sentarnos con ellos y abordarlo, porque la evidencia empírica nos indica que no es así, o sea, que los chicos no van a generar más curiosidad porque yo les hable de algo que ellos no sepan.
Ajá.
Sino que ellos realmente pueden, si tú hablas abiertamente, sin tabú, sin juzgar o sin miedo o temor, o le estás dando una explicación adecuada para su edad, siempre, está claro.
Comprendo. Y que el que trascienda noticias como esta, ¿es el momento quizá de afrontar una conversación de este tipo?
Sí, porque además ellos pues puedes estar viendo el telediario, escuchar las noticias y que surja esto y sacarlo como, como un tema de conversación apropiado pues, para poderlo hablar y abordar. Es importante cuando me siente con mi hijo hablar estos temas, es muy importante lo que yo decía antes, tantear qué saben o qué no saben, ¿no? Y muchas veces es mejor que ellos te pregunten para que tú puedas ajustar tus respuestas a la pregunta que te está haciendo tu hijo. Eso es importantísimo, porque muchas veces nos metemos un poco en berenjenales, ¿no?
Y
les damos demasiadas explicaciones a cosas que realmente ellos ni se han cuestionado.
Pues Amaya Prado, psicóloga educativa, experta en educación afectivo-sexual, portavoz también, por cierto, del Colegio de Psicólogos de Madrid. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Lorenzo, y yo no sé si si utilizamos, por ejemplo, esta noticia, ¿no?, para hablar con los niños pues de estas cuestiones y de dónde se pueden meter, ¿convendría contarles también de que en algunos casos se podrían meter en un problema delictivo? Es decir, que esto te conlleva en algunos casos, depende de qué y hasta dónde lleguen, también una serie de penas.
Hombre, no sé, a niños muy pequeños quizás no hay que intimidarlos, ¿no? Pero fíjate, yo por un lado, entendiendo que en efecto tienes que tener mucho cuidado, ¿no?, para no poner en sus cabezas problemas y conflictos o ideas que ni siquiera están, ¿no? Teniendo eso claro, también tengo la sensación de que los niños de ahora, los niños que han crecido ya en este entorno, entienden a veces más de lo que pensamos. Es decir, a lo mejor no se hacen cargo de determinadas circunstancias, ¿no?, pero los grandes conceptos sí que los entienden. Y, por ejemplo, un concepto como ese que acabas de plantear, ¿no?, es que en este mundo hay personas que no tienen buenas intenciones y si no tienes cuidado, pues puedes acabar teniendo una responsabilidad que, bueno, tú eres pequeño, pero al final será una responsabilidad de la familia, ¿no? U otra cosa que yo personalmente he intentado ponerlo en práctica con mis hijos y no me ha dejado de funcionar, ¿eh? O me ha funcionado razonablemente. ¿Tú para qué usas esta máquina? ¿Para servirte de ella o para que ella se sirva de ti? ¿Tienes claro que estás sacando de la máquina más de lo que tú le estás dando a la máquina? Y este balance es un balance muy intuitivo que hasta niños pequeños con una inteligencia mediana creo que son capaces de hacer.
Me parece muy, muy interesante, ¿no? Esta máquina, esta red social, ¿no? ¿Para qué la usas, no? Dices, ¿para servirte de ella o para que ella se sirva de ti? Buena pregunta. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.